Ser Podcast.
Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Nos vamos con Fernando y con Manuel a la Ruta Inti. Después, pues después nos tocará subirnos a la historia de John, que se va a hacer 800 kilómetros del Camino de Santiago corriendo. No él, no él. Tres hombres y tres mujeres. Y todo para hablar de esclerosis múltiple. Y estaremos con los libros de José Luis, las historias de Chema, Alfonso Gea. En fin, que arrancamos. Ser Aventureros.
Comienza en la cadena Ser... Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti.
Aventureros, ¿cómo estáis? Buenos días. ¡Wow! ¡Qué energía hoy, eh! Si es que, de verdad, con el calorcito ya y el buen tiempo estamos a tope. Da igual que sea un sábado más, un sábado menos. Aquí estamos, octava planta, ¿eh? Gran Vía 32, aquí cuartel general. Hoy no estoy solo, estoy muy feliz también. Bueno, la verdad es que el otro día tampoco estuve solo, que en Fallón. Ahora hablo de Fallón, pero estuvimos todos. Pero hoy estoy aquí con José Luis Angulo. Buenos días, Angulo, ¿cómo estás?
Buenos días, pues hacía tiempo que no coincidíamos aquí en el estudio, porque entre unas cosas y otras, o no estás tú, o no estoy yo, no estamos no sé qué, pero claro. Así que hoy felices.
Mira que mañana de sábado te he puesto para que vengas.
Ahora que no sé si los otros colados están al oyéndonos, bueno, estamos... Iba a decir los dos jefes.
Claro, la élite. La élite. Estamos la élite ahora mismo. Ahora es cuando Ángel Colina está con el cuchillo haciendo una muesca ahí, porque anda por tierras cántabras y está diciendo: ¿y estos dos jetas? Ángel Colina, buenos días, que te están intentando serruchar el puesto. Ya ves que José Luis no perdona, tío.
Buenos días, no, pero para una vez que viene al estudio tampoco vamos a tirar cuentas.
¡Zasca!
¿No?
Ahí estamos, sin piedad, o sea, sí me gusta.
No, pero me gusta que esté, me gusta José Luis, siempre bien que es bonito que esté con nosotros porque tenemos pocas oportunidades.
Claro que sí.
Así que nada, aquí en Cantabria, disfrutando de las montañas, la tranquilidad, que no hay en otras zonas, como ya podemos...
¿Y hay calorcito ahora, también o no? Sí, también,
¿no? Sí, no nos podemos quejar. Bueno, aquí ya sabes, si hace buen tiempo, tenemos viento sur y tal, pero vamos, estamos... Claro que a veces te dices, joder, este en Sevilla 40 grados, y aquí estamos a 18.
Nada que ver,
parece que es otro continente.
Claro. Ya me imagino. Bueno, acaba de hacer una de José Luis para un día que viene, la que me estás liando. ¿Te has cambiado de micro y todo? ¿Te oigo bien ahí o no?
Perfecto, perfecto.
Ah, vale.
No vamos a decir, antes estaba en el extremo no sé qué y ahora estoy en el extremo no sé cuánto, para que nadie haga connotaciones políticas.
Me estás poniendo loco ya en el estudio. En fin, así estamos por el sur, creo que sigue en el sur de este santo país. Está por ahí Chema Rodríguez. Hola, Chema, ¿cómo estás?
Muy buenos días, pues aquí estamos en el sur, pero a muy buena temperatura también, es decir, no a los 18, ¿cuánto decía? 18 graditos, decía Ángel Colina, pues aquí estamos como a 20, 22 y tal, es decir, que aquí estamos con muy, 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 muy buena temperatura también.
Muy bien, así me gusta, estamos todos, viva la Madre Superiora. Lo primero, dos cosas importantes, un recuerdo a Cristina Santurino, que aparecía esta semana muerta, es una ultrarunner que había pasado alguna que otra vez por aquí, era doctora en alimentación deportiva, cum laude, o sea, era una auténtica crack, y no tengo muy claro qué es lo que le ha pasado, porque apareció muerta en su cama el día de su cumpleaños, de su 36 cumpleaños, y bueno, supongo que en los próximos días iremos sabiendo algo más de lo que le ha pasado a Chris, pero bueno, un abrazo enorme a la familia, a los amigos, y que descanse en paz. La otra reclamación que me hicieron a última hora el otro día en Fallón y que la voy a dejar resuelta ahora mismo para que todas esas señoras que me dijeron es que no me pusiste la canción Si me quieres escribir ahí y tal. Le digo, mira, esto es culpa de Fermín, les dije, te lo juro, ¿eh? Dije, esto es producción, esto es Fermín. Rebeca no estaba, pillaste tú, Fermín. Pero mira qué bonito fue con ese encuentro de más de 400 oyentes. Mira, va, súbela un poco.
Escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mía.
Bueno, pues ahí estuvimos un año más, tercer año consecutivo en el frente, en la batalla del Ebro. La verdad es que fue una experiencia única. Se habló de lo que fue esa batalla por parte de unos y de otros, de los dos bandos. Ya sabéis que no hay nada de política en toda esa historia que hacemos. Al contrario, hay mucha historia y mucho recuerdo, ¿no? Y mucha gente que tenía familiares desaparecidos en esa batalla. Muchas caras nuevas también y muchos repetidores, cosa que me hizo una ilusión especial, ¿verdad, José Luis? Porque es muy, muy entrañable poder estar directamente con los oyentes y que te cuenten cosas y que les guste y que no, ¿no? Y
sí, cómo... además fíjate que lo comentamos nosotros allí, bueno, antes del programa, después del programa, la guerra civil en España todavía no se ha curado y en los tres años que llevamos no ha habido nadie que se haya salido del tiesto.
No
ha habido ninguna locura. Ni por un lado ni por otro, es decir, todo el mundo ha mantenido, obviamente cada uno con sus ideas, unos habrán tenido problemas, otros no sé qué, familia, etcétera, etcétera, pero no ha habido ni una mala palabra, ni un mal, no sé qué, ni un mal rollo en tres años que llevamos.
Oye, más de 1.200 oyentes han pasado.
Efectivamente, el museo, ver las trincheras, ver a unos vestidos de una manera, a otros vestidos de otra, etcétera, etcétera. Y no ha pasado, que ojalá fuera así y lo estamos viendo, es decir, día sí, día no, en la política española parece que Pero, estamos deseando que haya otro 36. Entonces, joder,
yo pues, creo que lo bonito que a mí me gusta mucho y es el contacto con los oyentes.
Claro,
o sea, aparte de todo lo que significa la visita a Fallón, la guerra civil, etcétera, por supuesto. Pero el contacto nuestro directo con ellos, y lo que dices tú, Ponseti, bueno, José Luis, perdón, el ni un mal rollo, ni una discusión, y además, fíjate que les hacemos sufrir un poquito también.
Sí, que había gente de distintas ideas, todo muy dispar, y de los dos bandos había gente con desaparecidos en los dos bandos. O sea, no, un año más, muchísimas gracias.
Yo fíjate, un apunte más. Este año vino mi mujer,
sí,
Pía.
Es verdad.
Ella no es seguidora habitual del Ser Aventurero, no. Lo lleva de vez en cuando y tal, igual, y me dijo, joder, se ve que la gente os quiere un montón. Una persona ajena a nosotros.
Totalmente.
Es decir, mi esposa, pero...
¿La extrañaba, José Luis, que te quisieran a ti o qué?
No, pero me lo dijo. Dice, joder, es que se ve que la gente os aprecia un montón, que os piden fotos, se ve cariño, claro, y eso es lo que dice Colina. O sea, joder, cada vez que hacemos una salida lo sentimos y eso es súper emocionante, pues saber que hay un montón, miles de personas que nos siguen y que nos aprecian por estas tonterías y gracias y no sé qué que veníamos haciendo hace pues 30 y pico años. Así que un millón de gracias a todos.
Un abrazo enorme y lo dicho, repetiremos y estamos pendientes de que nos aprueben la siguiente aventura, que será, si todo va bien, en la segunda semana de julio. Toquemos madera para que eso nos den los permisos que nos faltan y lo podamos disfrutar. Dicho lo dicho, ahora vamos a por el primer tema. Y es que nos vamos a ir de ruta Inti, ya es un clásico en este programa. Hoy vienen Fernando y Manuel, por un lado director de ruta, por otro jefe de expedición, y a ver a dónde llevan a toda esta gente de la ruta y cómo van esos 200 jóvenes, que me parece que este año tocaba Andes y Amazonas, o sea que les iban a dar una caña importante. Hola Fernando, hola Manuel, ¿qué tal estáis? Buenos días.
Muy buenos días, Ponseti.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo preparado ya? ¿Ya tenemos a los 200 chavales en capilla o no?
Ya están todos preparados para empezar la aventura. Y yo, de hecho, parto en unos días hacia Perú para ultimar allí las cositas que nos quedan antes de que llegue el grupo.
Oye, contadme un poco, ¿cómo va a ser lo de este año? ¿Qué es lo que van a vivir estos chavales este año?
Pues mira, generalmente nosotros, como ya sabéis, siempre hacemos una expedición que viaja a distintos países del mundo contando una historia. Y como bien has dicho, este año vamos a Perú y lo hemos titulado Los Pueblos del Sol, porque vamos a hablar del legado de los pueblos indígenas, tanto del pasado como del presente, porque además que os voy a contar a vosotros que no sepáis, la aventura también tiene mucho de convivir con los locales y tomar contacto con problemáticas que están allí sobre el terreno. Entonces, este año vamos a hacer un recorrido donde los dos grandes momentos van a ser la subida Choquequirao, que es la verdadera ciudad perdida de los incas, en medio de los Andes, una caminata de 4 o 5 días por medio de la montaña.
Y luego, y luego perdóname, que luego se queja se quejan José Luis y Ángel porque hago que los oyentes de Ser Aventureros caminen 15 minutos o 20 minutos entre trincheras. No fastidies.
Lo que pasa es que por la voz que tiene aquí nuestro invitado, me parece a mí que es bastante más joven que nosotros.
Hombre, los chavales, ¿qué media de edad tienen los chavales?
Bueno, los que vienen tienen de 18 a 25, pero el equipo somos un poquito más mayores.
De 18 a 25, mi nieto mayor tiene 22 años.
Así
que, mi nieto mayor, así que para que te hagas una idea de si yo resoplo cuando estoy caminando por ahí.
Querer es poder.
Muy bien.
Yo me aconsejo que son hijos de Miguel de la Cuadra, estos chicos.
Nunca mejor dicho.
El castigar a los jóvenes.
Bueno, pero es también una forma de sacar lo que llevamos dentro. Porque de hecho en la segunda etapa que iremos al Amazonas no va a ser tan dura a nivel físico, porque al final allí no se presta a tantas grandes caminatas, pero sí mucho a nivel mental, porque al final la humedad, la lluvia, los mosquitos.
Los bichos. Ojalá que solo fueran los mosquitos.
Pues créeme que los mosquitos es lo que más guerra da, dentro de todo lo que hay allá.
Oye, este año lleváis a un personaje, bueno, a una chica de mucho nivel con vosotros, a los Andes.
Digo, tenemos a nuestra embajadora, Edurne Pasabán, que nos va a acompañar en el recorrido y la verdad es que es un grandísimo privilegio, por lo que significa a nosotros como proyecto y los valores que compartimos, pero también porque, ahora que has nombrado precisamente a Miguel de la Cuadra, en una sociedad que consideramos que está tan falta de referentes, de gente que realmente puede impactar en los jóvenes de esta forma tan positiva, Edurne creemos sinceramente que representa una de esas personas que pueden marcar y hacer de guía a las nuevas generaciones. Entonces, encantados de compartir con ella.
Oye, por lo que habéis comentado o lo hemos leído, vais, bueno, como digamos invitados, aunque obviamente se han ganado esa invitación, 150 jóvenes. ¿Qué es lo que han tenido que hacer para poder participar en esta ruta INTI?
Pues para participar...
Dale, perdona.
No te preocupes, dale tu mano.
Venga, esta va para Manu, para Manu. Esta se la dirijo exclusivamente a Manu.
Esa me la quedo. Bueno, aprovecho para decir que qué alegría escuchar a Ángel una vez más, compañero también de...
compañeros.
De la Quetzal, por supuesto, y además es que siempre escuchar a Ángel también es escuchar un poquito a Miguel de la Cuadra a través de él, así que un gustazo. Y nada, pues mira, la gente que viene realmente se consigue una comunidad muy especial porque el proceso que tienen que pasar está alejado de la excelencia académica y lo que se busca es un compromiso, ¿no? O sea, al final no tampoco buscamos personas que tengan una experiencia en montaña, que sepan lo que es un saco de dormir incluso o que hayan dormido en tienda, pero sí que nosotros queremos sentir eso, que están dispuestas a aportar a una comunidad porque estar 4 semanas... con casi 200 personas, pues tienes que obviamente hacer una serie de esfuerzos también como individuo, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene que hacer un trabajo académico que versa sobre algunos de los temas que proponemos cada año, que son temas que tienen que ver con el destino. Esto es algo muy bonito porque ya hacen un trabajo de investigación y luego hacemos una entrevista personal de online, que más que entrevista le llamamos así, pero es conversar para conocer a la persona que hay detrás del trabajo. Así que así se... Eso por la parte de expedicionario y luego por la parte de equipo, pues otro proceso similar.
Oye, ¿cuáles son las diferencias entre la ruta Quetzal y esto, que entiendo que es un poco heredero de todo aquello, pero ¿cuáles son las diferencias entre una experiencia y otra?
Uh-huh. No voy.
Venga, Manu, otra vez, Manu. Venga, coge carrerilla, Manu.
Pilla velocidad, venga,
Fernando, vete a tomar una cervecilla.
Que voy. Pues a ver, obviamente nosotros, digamos que la esencia, lo que nosotros hemos mamado, respirado y nacido es la Quetzal. Entonces obviamente siempre lo llevamos como bandera de esos valores que nos han hecho como seguir con esto. Al final nosotros aquí no estamos por dinero ni por patrocinio ni nada, estamos por ilusión y esa ilusión viene obviamente de la Quetzal. Sí que es cierto, la INTI, por ejemplo, está destinada a una edad, a un tramo mayor, de 18 a 25, cuando la Quetzal... siempre fue para menores, aunque bueno, en sus últimos años sí que era para 18-19. Entonces, se genera también como un aprendizaje multidireccional. Es decir, ya no son como los mayores y los pequeños, por decirlo así, los expedicionarios, sino que todo el mundo tiene algo que contar, todo el mundo tiene algo que enseñar, personas que ya tienen una experiencia vital que compartir. Entonces yo me quedaría un poco con eso, con ese tramo en el que organización y ruteros se desdibuja un poco la línea para crear una comunidad, obviamente, con una jerarquía y una funcionalidad, que eso es lo primero, una expedición tan numerosa, pero desde el cariño y desde la admiración mutua de todos los participantes.
Yo os quería preguntar, porque precisamente un poco en la línea de lo que estás contando, Manu, ¿qué diferencia hay y qué, a la hora de dirigir, digamos, una expedición? Vosotros habéis conocido la ruta que está justamente cuando eran chicos y chicas entre 15 y 17 uh-huh. años, y ahora que ya tenéis gente hasta 25 años vosotros, ¿qué diferencia? ¿Es más complicado, es más fácil, o qué inconvenientes hay ahora que antes no había, o al revés? En fin, ¿cómo lo gestionáis todo eso?
Uy, qué buena pregunta esta, Ángel. Sí, yo además, bueno, también tengo la perspectiva de la Quetzal, de Rumbo al Sur, que también, si no me equivoco, allí compartimos expedición también Ángel y yo, un año, y la INTI. Yo creo que al final, más que el tramo de edad, es lo presente que están los móviles y los dispositivos digitales en el mundo. Ya no solo como el momento de usarlos y de depender un poco de ellos, siempre pasan unos días hasta que se dan cuenta que lo que quieren es estar sin el móvil, presente, mirándose a los ojos, hablando con la gente con la que están. Ya no solo eso, sino que el tema de los móviles creo que vienen con una necesidad de inmediatez tremenda. Quieren saber todo al momento, quieren que todo funcione al momento, y dicen, bueno, esto realmente, una expedición se basa en que las pequeñas cosas que en tu casa son inmediatas, ahora son procesos. Aquí ir al baño es un proceso, que tienes que buscar, que tienes que ir a coger la comida es un proceso, ir a organizarte la mochila, la tienda. Entonces creo que es ese cambio de mentalidad al que están acostumbrados ahora, que todo sea demasiado rápido.
Aunque el futuro, por lo que voy viendo y por lo que van aplicando en las escuelas, es cada vez permitir menos esas pantallas. Estamos como... me da la sensación que estamos en el principio de un retroceso precisamente en esas edades. Me refiero a el tema escolar, no fuera de la escuela y tal, porque ahí ya es incontrolable. Pero ahí me da la sensación de que más de uno se ha dado cuenta que de las pantallitas al final, más que sumar, no está tan claro. Oye, antes de dejarlo, Fernando, la gente que quiere ir a la ruta, ¿qué hace? ¿Cómo se apunta? ¿Cómo es esto? ¿Van los amigos? ¿Cómo es? No, yo elijo a quien quiero.
¿Dónde te hago el ingreso? Claro, lo típico.
Bueno, pues todos los años, a partir de septiembre-octubre, sacamos las bases de participación de la siguiente expedición. Y damos la noticia a través de todas las redes sociales, la web oficial que tenemos, etcétera. Y a partir de ahí, un poco con lo que ha dicho Manu, tienen que hacer el proceso de selección, hacer el trabajo en los temas propuestos y luego pasar la entrevista. O sea, que es facilito, es seguirnos en redes sociales y verán lo que está por venir. Que ya os aseguro que el año que viene también se viene una aventura muy, muy importante.
Pues ya sabéis, Ruta INTI, hoy Fernando y Manuel, director y jefe de expedición de esa ruta. Toda una experiencia de vida para estos 200 chavales. Por cierto, antes de irnos, ¿son los chavales de todos lados o son la mayoría españoles? ¿Cómo es esto? ¿Se apunta gente de otros lugares, como ocurría en la Quetzal, o no?
Sí, tenemos participantes de distintos países del mundo, aunque es verdad que la mayoría son españoles. Vale. Porque al final es donde tenemos nuestra base, pero sí, tenemos gente de muchas nacionalidades.
Muy bien. Pues...
Y también estamos abiertos a los profesionales de la radio que quieran venir, ¿eh? Yo lo dejo ahí a ser aventureros para que lo vayáis pensando para el año que viene.
Escucha, para el año que viene. Pues, o sea, sí, nos han quitado. Así.
No, nos han borrado ya. Si hay que ir, se va. Porque ir
claro, para nada, con, tontería, con la ilusión, ¿no? Pero... que tenía yo de subir ese pico que ha dicho. Además, y ya ha dicho para el año que viene.
Ángel se ve ahí 4 días.
No, yo estoy escuchando y recuerdo cuando fuimos con la ruta que está a los Andes.
Sí.
Y nos perdió el guía.
Ese fue el año de la pérdida ahí, de que...
Sí, que nos encontraron a las 4 de la madrugada.
El ejército.
Congelados, sí. Todos, sí. Y agotados físicamente. Pero bueno, conseguimos salir. Así que les recomiendo que tengan mucho cuidado con el guía que contratan.
Sí. Pues ya fíjate, este no nos han invitado y para el siguiente yo he quedado.
Bueno, ya veremos.
No lo digas, bueno, mira, que os invitamos también a este, ¿eh?
Claro, que aún subimos a José Luis al avión. Fernando, Manuel, un abrazo enorme, cuidaros y muchos éxitos. Os seguimos por redes.
Un placer.
Un abrazo. Gracias. La ruta Inti. Protagonista en Ser Aventureros. Más cosas, ¿eh? Ya veréis qué sorpresados tenemos. Seguimos. Venga, vamos. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a life. El humor está en la ser.
A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo una o dos galletas y el abuelo entendió 102 galletas.
¡Oh, no! ¡No!
Y llegó llorando el hombre, dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía.
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
¿Pero es que me has olvidado?
Pues yo...
Sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La noche que bebí champaña en tu zapato. 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas.
No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo.
El equipo está que... lo tira por la ventana. Por cierto, hubo gente preguntándonos por ti, Chema, por Carlos Barrabés, por Bispe, por... Claro, es que cuando nos juntamos todos, pues se ponen al día los oyentes. O sea, que nosotros le dijimos que tú seguías ahí con tu rebaná y con tus historias y que cuando fue José Luis, eso lo dijo José Luis, Chema, sí, dice que no pagaste nada, que lo pagó todo él, que lo sepas.
Sí, bueno, algo hay.
A ver, de verdad.
Porque ya
no, vamos que, a ver, ya, a los guías hay que pagarles, entonces es lógico ya, que invitar.
Ya que tiene la oportunidad de ser generoso una vez en su vida,
pues que lo pues, sea,
pues,
¿no?
Pues le damos esa posibilidad que pueda, para que pueda poder hacer estas afirmaciones, es decir, para que luego llegue a la radio y diga, buah, yo pago, pues eso. Bueno, vamos con la nuestra, ¿no?
Exactamente.
Sí, vamos con la nuestra.
Vámonos de viaje. Vamos a ver, hoy os voy a invitar a que sigamos viajando a través de el libro de nuestro amado y querido jefe, don José Antonio Ponsetti, cuando éramos pilotos.
Que por favor, que
y
lo
voy buscando temas, según voy avanzando en el libro, mucho. Ya estoy casi terminando, ya voy encontrando temas que me sugieren historias mías propias, y os voy a invitar a que me contéis las vuestras. Hay un hecho, algo recurrente en el libro y las historias que se cuentan de aquellos pilotos que recorrieron, que participaron en el Dakar y tal, que es la noche del desierto, algo que es muy, muy, muy clásico en la literatura, las noches estrelladas del desierto. Bueno, pero yo quería ir más allá, porque la noche en el desierto no siempre es todo lo romántica que nos gustaría. A veces la noche del desierto es una noche perdido en medio del desierto y helado de frío, porque por la noche hace mucho frío y estás deseando que ese cielo estrellado desaparezca para que llegue el calor, ¿no? Bueno, pues yo voy a invitar a que me contéis historias de noche, de vuestras noches, no en el desierto necesariamente, sino en cualquier otro lugar del mundo en el que haya pasado algo durante la noche en vuestros viajes que merezca la pena ser contado. Yo voy a contar una historia que sí me ocurrió en el desierto, en el Sahel exactamente. Estábamos rodando la serie Sahel, la frontera herida, para Televisión Española, y íbamos con nuestros vehículos y dormíamos en tiendas de campaña, montábamos unos campamentos allí en el Sahel, pues hay matorrales y tal. Entonces, ya de noche, me entró pues un apretón de, y cuando uno está en esa circunstancia, pues lo que hace es a dejarse del campamento un poco y empezar a hacer sus cosillas. Y de repente, cuando estaba en medio de la faena, empiezo a ver dos lucecitas que se acercan hacia el lugar donde estoy allí tal, y de repente veo que esas luces se acercan. Y claro, me empezó a entrar un miedo de no hacía falta, claro, en ese caso, no, es decir, no es que me cagase de miedo.
Es el miedo que te caga.
Claro.
Estaba y pensé, joder, qué manera más indigna de morir. Es decir, me refiero que si ahora me va a atacar a alguien o algo, de tal y cual. Claro. Y de repente, según se fue acercando, resulta que era una cabra que en la noche se le veían los ojos brillantes y cuando se acercó lo que quería era pues alimentarse. Claro. Entonces, ahí entramos en una lucha, ella y yo. El resto no lo voy a contar porque es muy escatológico.
No.
Pero esa es la anécdota de mi noche en el desierto.
Anda tú. Yo bueno. Todos los recuerdos que tengo de noches en el desierto son positivos. A mí me fascinan las noches en el desierto. Me parecen descomunales, la cantidad de cielo que ves, la cantidad de estrellas, es, no sé, a mí, yo siempre he dicho que el desierto a mí me tiene fascinado y me ha fascinado siempre, pero las noches siempre son muy en positivo. A ver, Angelito, que querías contar algo.
Chema, puede ser algo gracioso, ¿no? Que nos haya pasado.
Ojalá,
algún buen recuerdo. Lo de la cabra
tampoco que me lo haya tomado yo como un drama.
Algo parecido a eso viví yo en Mongolia, que también estaba haciendo pipi, salí a hacer pis, y de repente dos ojos que brillaban allí, que se acercan, y era un jack que venía a lamerla, a chupar la orina.
Madre mía, pero estáis escatológicos hoy, que da asco esto.
Yo ya no sé qué contar, porque...
Claro, no, por favor, porque claro, ya hemos hecho de todo.
Tú súbelo, y en África, pues una jirafa, por ejemplo, o un elefante.
A ver, Chema, que la historia esta te concierne a ti también. La que voy a contar es el recuerdo que tengo de una noche en Panamá, en Bocas del Toro. ¿Recuerdas, Chema?
Sí, hombre.
Que nos encontramos allí, estábamos allí tomando unas cervezas, no sé, eran las 12 de la noche o así, y estaba diluviando y tal, y yo estaba con la gente de la ruta, ya estábamos los chicos acostados y tal y cual, y de repente me aparece un tío por allí, joder, y resulta que era Chema. Y yo estábamos, y de repente nos pusimos allí los dos hombres tal, saludándonos, no sé qué, y terminamos bailando en mitad de una especie de patio de colegio, no sé qué era aquello, una plaza, bailando bajo la lluvia los dos con yo no sé si te habías bebido algo, Chema, yo sí había bebido unas dos o tres cervezas, pero no más. Y recuerdo muy bien aquella noche, que fue muy divertida, los dos
bailando. Porque no es que nos hubiésemos quedado, sino que nos encontramos de casualidad.
Un diluvio.
Madre mía.
¿Es así o no, Chema? ¿Viento?
Sí, fue una noche de encuentro, como decía, que no habíamos quedado tú y yo, sino que nos encontramos de casualidad. Yo estaba también trabajando haciendo unos documentales para Televisión Española. Tú estabas con la ruta, creo recordar, y de repente digo, pero Ángel, ¿pero qué haces?
¿Qué haces tú aquí? En Bocas del Toro.
sí, y fue fuera.
Bueno, vamos a darle el último instante, la última historia, por favor, que no sea
escatológica. No va a ser escatológica,
José Luis, y ya lo dejamos aquí.
Un lugar geográfico más o menos similar, dos historias cortitas, emocionantísimas, quizás de los momentos más bonitos que yo he vivido. Una, kayak en Groenlandia, luna llena, y nos dice el guía, oye, ¿qué os parece si nos vamos a dar una vuelta esta noche con los kayak en luna llena?
Qué bonito.
O sea, imaginaros los icebergs, la luna llena, los reflejos, la quietud de ir en un kayak, uno de los momentos absolutamente maravillosos. Y también en el norte del mundo, en el Ártico noruego, muy, muy, muy al norte, en las Islas Svalbard, algo que ya se ha puesto más o menos de moda turísticamente, y es auroras boreales.
¡Hombre!
Un espectáculo que ya no me extraña que los vikingos y toda esa gente del norte en su momento pensara que eran dioses, que era algo irreal, porque ver una aurora boreal en una noche, por supuesto, fría, gélida, pero esos colores que cambian, eso que no... Bueno, hoy sabemos a qué se debe, que son un proceso físico, pero en su momento no se sabía. Yo esos dos momentos... Bueno, auroras he visto luego en muchos lugares, pero esa que quizás fue, pues no sé, la primera o la segunda, espectacular, y lo del calla, así que nos vamos al frío, no ha sido escatológico, y desde luego dos momentos que yo guardo con tremendo cariño en mi currículum viajero.
¿Sabes que yo salía por las noches en kayak cuando, en las noches de luna llena, sacaba a mis amigos en kayak en Miami y les llevaba remando hasta una isla, y bueno, era una experiencia única?
Es alucinante porque, claro, porque en ese momento que ves menos, desarrollas más los otros sentidos.
Sí.
El sonido
es brutal.
Es una brutal pasada, vamos, yo se lo recomiendo a todo el mundo.
Bueno, pues hasta aquí la sección de Chema. Cambiamos de página, venga, sube un poco la música. Quiero hablaros de tres mujeres y de tres hombres, de seis corredores, de 800 kilómetros, del Camino de Santiago, de relevos de 4 días y una aventura cargada de solidaridad. Está John al otro lado, John Hernández, que es precisamente uno de los protagonistas para esta historia, para esta aventura, que creo que es el 2 de julio. Hola, John, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí estamos, ultimando ya preparativos.
Todo es así, ¿no? Tres mujeres, tres hombres y cuatro días por delante.
Tres mujeres, tres hombres, dos de ellas con esclerosis múltiple. Importante destacar esto porque es el motivo principal de lo que hacemos. 800 kilómetros del Camino de Santiago y relevos y correr sin parar desde San Jean-Pied-de-Port hasta Santiago de Compostela.
Le damos la vuelta, creo que es el hashtag de este proyecto solidario y es para, entiendo, para que la gente coja un poquito de conciencia social precisamente para lo que me comentabas, ¿no? Lo de la esclerosis múltiple.
Sí, hombre, le damos la vuelta, viene precisamente por darle la vuelta a la percepción que tiene muchas veces la sociedad de una enfermedad neurodegenerativa como es esta y demostrar que cualquier situación de la vida, pues con ganas, con trabajo y sobre todo en equipo, se puede superar y se le puede dar la vuelta.
¡Qué bonito! No sé por qué el Camino de Santiago, podía ser cualquier rincón y habéis escogido el camino, entiendo, ¿eh?
Sí, nos vamos viniendo arriba hace... 4 años hicimos la vuelta a Tenerife, nosotros somos de aquí, somos canarios, lo hicimos de la misma manera, llevábamos una autocaravana de la que subíamos y bajábamos dándonos relevos cada kilómetro hasta que completamos los casi 300 kilómetros de aquí y bueno, pues nos quedamos con ganas y había que aumentar el kilometraje y sobre todo dar el salto a la península y atrevernos con el Camino de Santiago.
Por lo que he leído es una carrera, bueno, sin relevos, o sea, perdón, con relevos sin parar, es decir, los que van corriendo obviamente van corriendo y vosotros que vais en un vehículo de apoyo y cuando toca bajarse los otros se suben. ¿Cómo es, digamos, el modus operandi de esta sí. Historia vuestra?
La mecánica consiste en arrancar desde Francia con una autocaravana, vamos los seis con un equipo de conductores, porque bueno, ya bastante corremos como para conducir también, y de esa autocaravana vamos bajando un corredor, corre su tramo de aproximadamente unos 5 kilómetros, y la autocaravana se desplaza con el resto de corredores 5 kilómetros más adelante. Uh-huh. Allí le esperamos, sube el corredor que termina su relevo, baja otro, y corre otro tramo de 5 kilómetros mientras la caravana sigue avanzando, y poco a poco, sin parar, como bien decías, día y noche, hasta terminar.
Joder. Casi nada. Ángel, dime.
No, era un poco eso, la pregunta iba un poco sobre la distancia, o sea, cómo iban a enfocar lo de los 5 kilómetros por corredor, ¿no? Es decir, que ¿cuántos días pensáis, cuántos días vais a pensáis tardar en llegar?
Nuestro objetivo es hacerlo en menos de 4 días.
Menos de 4 días y nunca ningún corredor va a correr más de 5 kilómetros en tu tramo. No puede.
Sí. Cada corredor de nosotros, somos 6 en total, y cada corredor suma un total de unos 130, 135 kilómetros.
Sí, pero que habrá unos que puedan correr más que otros.
Bueno, eso ya habrá que verlo. En principio vamos claro. A correr todos por igual. Vale. Y ya veremos cómo van sucediendo los acontecimientos.
Y se duerme y se para, John, quiero decir, o eso no, durante los 4 días es un non-stop.
No paramos, dormimos en movimiento. Y si es verdad que tenemos ahí una logística preparada para dividirnos en grupos y poder descansar en la caravana un poquito más adelante, bueno, todo es un Tetris de logística, pero no se para. Lo que es el corredor y lo que es el sentido, la filosofía de este reto es no parar.
Por lo que estás contando...
¿Lo vais retransmitiendo en streaming o luego sacáis vídeos o cómo vais a hacer sí. Eso?
Siempre, bueno, funcionamos por las redes sociales de la asociación Pichón Trail Project, la asociación que organiza todo esto, y las del reto en sí, le damos la vuelta. Habrá un seguimiento en directo a través de un dispositivo satelital, como se hace normalmente, pondremos enlace en nuestras redes, y también se grabará un documental. Ese documental, pues, bueno, de aquí a después de terminar el reto, pues se pondrá tanto en redes como se proyectará en determinados sitios.
Madre mía.
Y el pronóstico, el propósito final de todo esto es que se conozca más el tema de la enfermedad de la esclerosis múltiple, de que se hable más de esa enfermedad, de que se investigue más, de cuál es el objetivo sí, final.
Tenemos tres objetivos principales. Visibilizar la esclerosis múltiple, que se conozca la enfermedad, se sepa que afecta en España casi a 60.000 personas, que se rompa o se le dé la vuelta a ese estigma social que padecen muchas veces la gente a la que se le da un diagnóstico, que se vea que, bueno, que no es el fin de la vida, por supuesto, y que puede seguir todo adelante con una vida relativamente normal. Y el tercer objetivo es recaudar fondos para la investigación, para una posible cura de esta enfermedad. Recaudar a través de una plataforma online, en Mi Grano de Arena, y a beneficio de un proyecto que es de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple.
Pues ahí estaremos muy pendientes de vosotros. Mi Grano de Arena, meteros ahí, podéis donar, y es todo un reto el que ha propuesto John con esas 5 personas, con esas 3 mujeres y 3 hombres que van a ir a por todos estos 6 corredores a partir del 2 de julio. Amigo, qué buena idea, ojalá que os funcione mucho y que tenga todo, no sé, la repercusión y que podáis hacer todo el ruido que queráis. De momento nosotros en Ser Aventureros ya hemos hecho, ya hemos cumplido con nuestro granito de arena.
Muchísimas gracias y bueno, ya os contaremos cómo nos van.
Un abrazo enorme, John.
Un abrazo.
Gracias. Mínima pausa en Ser Aventureros. Y seguimos, que tenemos muchas historias. ¿Has traído libro hoy, no?
Sí, señor.
Ah, muy qué bonito, ¿no? ¿Te gustó los libros que recomendó el otro día Gonzalo?
Sí, sí, la verdad también, es que, bueno...
Hemos tomado nota,
yo. Las películas, los libros, así que tenemos tarea.
Joder, te tengo que contar yo también uno que estoy leyendo ahora que me parece precioso. Ahora lo cuento, ahora lo cuento. Me will take you high like the weed. Replacing feelings with a bag Louis V. So G, me I tell you run the money. Obsessed with my pretty pink flesh. When I'm outside, it be getting oppressed. Hot gal body look like it live in a gym. I ain't gonna submit to a man, I ain't no big. Ser Historia con Nacho Ares.
Vamos a hablar del Papa Luna, vamos a viajar a ese momento a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV.
Dio origen a una frase, ¿no?, que se ha reiterado a muchísima gente, el permanecer en tus 13, que se caracterizó por ser una persona muy inteligente, muy contumaz, muy cabezota, que vivió una época convulsa, protagonizar el gran cisma de Occidente, ¿no?, donde por una parte Roma y los estados italianos disputaban quién tenía que ser el Papa y por otra parte el reino de Francia quería el suyo, pues es lo que hizo que durante un tiempo hubiera 2 papas, incluso hubiera 3 papas también.
Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Es usted abogado, ¿verdad?
Ajá.
Me han dicho que es un gran abogado.
¿Quién fue? Mis clientes no. Los últimos los ahorcaron este mes.
Ser Aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo.
Es súper chulo cuando estamos juntos y cuando coincidimos en el estudio La Tropa, porque hay debate hoy que estamos José Luis y yo, estábamos intercambiando libros. Le estaba enseñando el que me estoy leyendo ahora, que es una preciosidad de Hiro Arikawa, Los pasajeros del tren de Hankyu, que creo que se pronuncia así, que es también el autor de Crónicas del gato viajero, que me apetece mucho leerla, que tú te has leído la de Crónicas. Yo me estoy leyendo Los pasajeros del tren de Hankyu, pero la sí, del gato viajero...
La verdad es que igual que Japón se ha puesto de moda como destino turístico, la literatura japonesa también se ha puesto de moda, y yo creo que algún día podemos hacer así. Como
escúchame, este que me estoy leyendo yo, el de Los pasajeros del tren, 1,5 millones lleva de lectores.
Sí, no, vamos.
O sea, de libros vendidos, el tío.
Y luego en Japón se lee muchísimo, es decir, sí, cuando llegan esos libros a España...
Y el libro es precioso, ¿eh? Yo no sé si está bien traducido o mal traducido, obviamente no, mi japonés no está
a la altura,
pero el libro, voy por la mitad y me está encantando, me está fascinando. Cuéntame, ¿qué me traes
pues mira,
tú, querido?
Contamos con mucha pena, porque mañana domingo se acaba la Feria del Libro, pero bueno,
sí,
como
señor,
siempre un chute de libros, de gente...
Yo
de...
me lo he pasado en grande, ¿eh? Solo puedo dar las gracias, firmé el jueves por la tarde en la Casa del Libro, la semana anterior firmé en la FNAC, un montón de oyentes, un montón de amigos de Ser Aventureros, aparte mucha gente que luego ya estaba por el libro y que estaba...
La verdad es que siempre se descubren joyitas, y en este caso yo he redescubierto a un viejo conocido, paseando por ahí con los bonos de la editorial Siles, me dice el editor, oye, ¿conoces a Bruce Chadwin? Digo, hombre, joder.
No tengo el gusto, pero he leído algo de él.
Escritor de cabecera, o sea, yo soy un apasionado, tengo un montón, bueno, un montón, todos los libros suyos, pero luego libros, cartas, la biografía escrita por su mejor biógrafo. O sea, que
¿quién era Bruce Chadwin? ¿Era un viajero, un escritor?
Era un escritor inglés, bueno, fue el que de alguna forma, dio un giro total a la literatura de viajes. Con él,
¿ah, sí?
Cambia la literatura de viajes. Él escribe un libro que es, por supuesto, un icono en la literatura de viajes, que es En la Patagonia, de Bruce Chadwin. Muy criticado por algunos porque él fabula. Es decir, a partir de un escenario real y de unos personajes reales, a veces, muchas veces, pues cambia las historias.
Cosa, sí.
Ha habido veces que esos personajes, no voy a decir que le hayan demandado, pero sí que le han dicho, oiga, usted lo que está escribiendo es mentira, pero él nunca dijo que estaba escribiendo la realidad. Eran, como él decía, historias ficcionadas. Bueno, en la Patagonia revolucionó el mundo de la literatura viajes. Es que él murió joven, murió de SIDA, aunque bueno, él nunca lo reconoció, dijo que había cogido un virus en África. Era un tipo absolutamente fascinante, su vida. Se han hecho documentales. Escribió solamente 6 libros en la Patagonia, que ya hemos comentado, El Virrey de Huida, Colina Negra, Utz, y bueno, con su vida, con estos libros, La buena de Isabel López Hernández, nos escribe Bruce Chadwin, La naturaleza viajera del hombre. Nos va desentrañando pues muchos pequeños detalles de esos libros que, como digo, pues son icónicos. Nos va descubriendo por qué para Bruce Chadwin el sedentarismo fue una de las enfermedades del hombre. Él decía que éramos más libres, que éramos más puros, que éramos más sanos cuando éramos sedentarios. Cuando éramos nómadas. Dejó un gran ensayo que estaba preparando, El nómada apasionado, no lo terminó, y bueno, él fue un tremendo conocedor del mundo del arte, autodidacta. Empezó trabajando en Sotheby's, la famosa tienda, casa de subastas en Inglaterra.
Sí, claro.
Bueno, a raíz de, precisamente, o dicen que, bueno, estudiar con tanto ahínco, con tanta no sé qué, tuvo un problema en la vista y le recomendaron el médico que dejara de mirar las cosas tan detenidamente y que se dedicara a ver los grandes horizontes. Dejó esa profesión, se dedicó a viajar por África, estuvo en Sudán, estuvo en un montón de sitios y se hizo un auténtico nómada, no tenía casa.
Pero y vivía de los libros, ¿eh?
De los libros, sí,
le daba.
Cada libro era un auténtico...
Yo en la Patagonia lo conocí por ti y me encantó. Me pareció, y no he leído nada más de él, la verdad. Las
pues muy, muy
por amigo. Por contar una anécdota de Bruce Chadwin,
sí,
era un tipo muy atractivo y entonces ligaba mucho. Y entonces hubo uno que se hizo famoso porque en aquella época no había internet y tal y cual, porque iba por ciudades del mundo diciendo que era Bruce Chadwin y aprovechando el tirón de su fama. Era un tío muy, muy, muy famoso a nivel mundial en todos sitios. Se iba haciendo presentaciones y ligando en la situación de Bruce Chadwin. En aquella época, yo me acuerdo cuando publiqué El diente de la ballena, una discusión que yo tuve con el editor, quería ponerme en la solapa Chema Rodríguez, el nuevo Bruce Chadwin, y me negué en redondo.
Sí, porque se hubiera sacado como él, jodido, o sea que...
No, y sobre todo porque yo entiendo, porque me imagino que tu estilo y el suyo eran diferentes...
No, porque el guapo era él,
claro,
y
estoy siendo muy educado, Chema, veo que me
entiendes. Tipo, como dice Chema, era atractivo. De hecho, la portada de este Bruce Chadwin, La naturaleza viajera del hombre,
es él, una foto suya.
A los cuarenta y poco años, obviamente el último tiempo por esa enfermedad, bueno, pues acabó bastante o muy desmejorado, pero un tipo tremendamente atractivo, un tipo tremendamente culto, bueno, digamos que lo tenía todo, y lamentablemente para los lectores, pues se murió demasiado pronto, porque este tipo podía haber escrito muchísimas más cosas. De algunos de sus libros hicieron película. Herzog hizo uno sobre El Virrey de Oida, una historia tremenda en África, el mundo de los esclavos, el vudú, bueno, toda esa costa de los esclavos en Benín y demás, y bueno, otro, Colina Negra, ambientado en Gales. O sea, y la verdad es que cada libro... es diferente. O sea, hay escritores que dicen, bueno, pues tiene una temática, siempre la misma, y él cada libro se sale completamente del libro anterior. Así que gracias al editor de Siles por recomendármelo. Me lo he devorado, o sea, me lo pasaron ese día y bueno, lo he leído, lo he subrayado, aquí está lleno de pintarrajeos, de no sé qué, y vuelvo a decir lo mismo. Yo reconozco, confieso que soy un gran enamorado de Bruce Chadwin. Conozco mucho de su vida, conozco mucho de sus libros, tengo libros de fotografía, no se conoce mucho sus libros de foto. Hay muchos libros que se sacaron una edición y no se volvió a sacar, cuando eran, digamos, estas cosas aparte, no libros de literatura. Yeah. Así que tengo sus cartas, él estuvo casado, su mujer, que fue una relación un tanto, bueno, difícil sobre todo para ella, también escribió un preciosísimo libro sobre él. Así que, bueno, cualquiera que pinchara en internet, Bruchaguin, y cualquier cosa que encontréis de él, Anatomía de la Inquietud o cualquiera de lo que hemos dicho, de luego, una buena forma de empezar es en la Patagonia. Muy bien. Si alguien quiere rascar un poquito, y con esto termino, él escribe después con Paul Terus un quiebro a ese libro suyo de En la Patagonia. Así que Bruchaguin, La naturaleza viajera al hombre, Isabel López Hernández la autora y Siles la editorial.
Fenomenal. Déjame que te cuente una cosa. Sube un poco. Ahora se viene Alfonso Gea, pero antes, la semana que viene, a ver si... Bueno, la semana que viene vamos a la Quebrantahuesos, ¿no? La semana que viene estamos en la Quebranta.
La semana
La Quebranta. Sí. La semana que viene estamos en la Quebranta, así que si nos veis por ahí, por Sabiñánigo, estaremos haciendo el programa en directo en la Quebranta. Pero antes de eso, esta semana he recibido un montón de mensajitos a través de las cuentas nuestras de internet. Insisto, la semana que viene porque estoy en la Quebranta, no, la otra, prometo hacerlo, que hay mucha gente que me está diciendo que ha cambiado planes de viaje en verano por no ir a Estados Unidos.
Sí, totalmente. Bueno, yo no sé si lo hemos comentado en antena o lo hemos comentado nosotros fuera. Hace ya, bueno, no tanto tiempo, igual un mes escaso, ya salió un comunicado de una asociación que no recuerdo exactamente el nombre, pero la Asociación de Agencias de Viajes en Estados Unidos, entre comillas, diciéndole a su presidente, oiga, deje de tocar los
de las narices
puntos suspensivos porque está cayendo el turismo interior, el turismo receptivo en Estados Unidos a una barbaridad. Hay mucha gente que no quiere verse, que cada vez el tema del visado se está poniendo más complicado. Evidentemente, todas.
Hay mucha gente que a mí me ha escrito por miedo. Dice, es que igual si nos aceptan el ESTA, que es lo que te hacen reina y tal, y llegas ahí y el de turno se le cruza, o un día estás por la calle y nos cae una redada sin comerlo ni beberlo.
Es que,
no nos pase nada.
Hay cosas tan peregrinas como que, bueno, yo puedo entender, entre comillas, que si tú, señor Ponsetti, hoy hemos estado en Sudán. Bueno, pues a lo mejor nos pueden decir, ¿y usted qué ha ido a
hacer en Sudán? No, bueno, porque te la juegas y sabes a dónde
pero
vas.
Pero que hayas estado en Cuba.
Ya, bueno, pero no les puntúa Cuba y en otros países.
No, pero tú como español, claro, si has estado en Cuba ya no puedes sacar el ESTA. Tienes que hacer el visado, pedir la audiencia o la entrevista, no sé qué. Oiga, vamos a ver, Cuba es un país tremendamente turístico. No estamos hablando de Siria, no estamos hablando de Sudán, no estamos hablando de Afganistán, estamos hablando de Cuba. Yeah. Que independiente de las relaciones que tenga Estados Unidos con Cuba, Cuba es un país eminentemente turístico a los que van, sobre todo, millones y millones de españoles, playa, Caribe, etcétera. Entonces, efectivamente, yo no tengo el número exacto, pero debe estar por ahí seguramente en las redes la cantidad de miles, no sé si millones, quizás ahí me paso, pero de centenares de miles de personas que no están yendo a Estados Unidos. Si miramos porcentualmente, a lo mejor el 2023, 2024 y 2025, a fecha de ahora mismo se habrán pegado un bofetón espectacular.
Es curioso, ¿eh? Porque a mí no me había sucedido. Voy a ir ahora con Alfonso Gea, que ya le tengo por aquí. Hola, buenos días, Alfonso.
¿Cómo estamos?
¿Cómo está el amigo? Pero me ha llamado la atención que me hayan escrito gente preguntándome. Claro, ellos también saben de mi relación con Estados Unidos por todos los 20 años que puedo haber vivido ahí en total, en acumulado, y porque sigo yendo y viniendo.
Un apunte.
Te quería preguntar precisamente, relacionado con tu conocimiento de Estados Unidos y tu experiencia allí, tú tienes que estar alucinando con lo que está pasando allí ahora mismo, ¿no?
Bueno, si quieres hacemos un café, porque no lo voy a hacer ahora frente al micrófono, pero lo que me cuentan, y porque encima tengo amigos en todos lados, quiero decir que tengo gente, conozco a mucha gente que ha votado a Trump, otra mucha gente que no lo ha votado, unos que lo han votado y que ahora mismo están alucinando, otros que lo han votado y que están encantados, y los que no lo han votado que están, se llevan las manos a la cabeza. Es que realmente la situación interna en el país es tremendamente complicada. Me decías,
y preocupante, yo creo que muy preocupante, sí, sí, ¿no? Lo que pueda pasar allí.
Bueno, perdóname que me meta donde no me llaman, pero sí lo conozco. Es que simplemente a mí me han llamado compañeros, no de otros medios, amigos que se dedican a otras profesiones, para sondearme si pueden ir de viaje porque a lo mejor tienen mensajes
pues
en el móvil contra Trump. Claro, es que es muy fuerte el tema.
Lo que iba a decir yo ahora, empezando con lo que decía Ponsetti.
Lo que hay que hacer es no ir.
Yo estoy preparando, sabéis que preparo viajes y que dirijo una serie de viajes al año, yo estoy preparando ya los del 26, el 25 ya están completos y tal y cual. Y yo, una de mis ideas era hacer un viaje por Alaska.
Sí.
Y cuando lo he tirado así, todavía no tenía itinerario, las fechas evidentemente pues entre junio y septiembre, y cuando he tirado así el globo sonda, la gente, bueno, pues quizás para el 26, estamos hablando para el 26, un viaje por Alaska, muchos me han dicho, oye José, como destino me encantaría, pero yo ese viaje no voy ahí.
Tú ya sabes quién tenía que ir a Alaska este verano, ¿no?
Efectivamente.
Vale, lo vamos a dejar aquí. Por Alfonso Gea, venga.
Nuestro pequeño gran hombre de las nieves. Alfonso Ojea.
A ver, Alfonso, calores. El otro día nos reíamos, nosotros nos reíamos en el buen sentido, porque sabes que el deshielo dejó bloqueadas a 30 personas ahí en la Besurta, en Llanos del Hospital, en Benasque.
Ahora te voy a dar de Benasque algo interesante. ¿También? Que empezó bueno, ayer.
Bueno, ayer empezó
mi la instalación del telecabina.
Por fin,
ayer
chicos,
estuvo el telecabina. El presidente de Aragón poniendo la primera piedra en la que va a ser la primera pilona del telecabina. Así que ya hemos dado el pistoletazo. Verás, lo han dado para crear uno de los telecabinas, creo, de los más largos, si no va a ser el más largo de España, como telecabina. No sé si el de Sierra Nevada le gana, no lo sé. Pero ayer se puso la primera piedra, la primera pilona que va a dar lugar, bueno, pues a este medio de transporte que ha sido muy solicitado desde hace años, ¿no? Por
los... hay ahí sus de todo, más y
claro,
sus menos,
claro,
ya lo sabes.
Lo sabemos. Eso quería contaros. Si hablabais de Alaska, qué lugar tan indómito, ¿no?
Y
de
tan
los pocos
maravilloso.
Y tan maravilloso, de los pocos que quedan en el mundo, pero hasta en los grandes riders están preocupados por el tema Trump, porque, claro, hay riders que no son norteamericanos, que no son ni siquiera canadienses, y que van a ir allí a grabar vídeos, por ejemplo, para la factoría Red Bull, pueden tener problemas en fronteras, ¿no? Porque la crítica a este señor, que es el presidente norteamericano, o simplemente tener en tu teléfono móvil un meme de él, puede suponer que no entres, ¿no?
Sí,
ya ha pasado.
Claro.
Pero que bueno, no salgas.
Pero vamos a ver.
O que no salgas, claro.
Bueno, siempre nos quedará lo que os vengo a contar, que es la inauguración, todavía quedan unos años, pero ya está inaugurado, va a ir ampliándose, del mayor centro invernal, de la mayor estación de esquí cubierta del mundo, que está en la localidad, como no podía ser de otra manera, China, de Taiwán, y que...
¿Pero cómo cubierta?
Sí, sí.
Pero que es como...
Más de 3 kilómetros, cuando terminen en el 2029 las obras, tendrán más de 3 kilómetros de pistas cubiertas bajo techo, indoor.
¿Me estás contando?
Sí,
tío,
sí.
Esto es chino, yo es que estoy flipando.
600 millones de euros de inversión. Es
han
lo que
hecho
ya han invertido,
para la pista.
Que ya tienen que invertir más y llegarán a una cifra cercana a esos kilómetros que os he dicho. Tío. Todo cubierto con unas condiciones óptimas, porque al estar cubierto no hay problemas con la meteorología, siempre es la misma temperatura, la producción de nieve siempre es con la misma humedad, mediante cañones, pero qué curioso, ¿no? Lo de China
no,
cuando
no tenemos ahí la piscina climatizada en Benasque y tenemos unas pistas cubiertas.
Pero ¿sabes
¿sabe
lo curioso?
China,
lo curioso
tío.
De los chinos, tío, lo hablaba con unos tipos, es decir, los chinos, evidente partido único, y las ideas del gobierno chino siempre son a larga duración, siempre.
Claro.
Es decir, esto que dice Alfonso se hará.
Sí, sí, claro.
Es decir, esa ciudad que iban a hacer en Arabia, del muro ese, por supuesto no se va a hacer, a mitad camino se irá a la mierda, etcétera, etcétera. Los chinos, si ya han dicho que esto se hace,
bueno,
porque ya tienen
ya está operando en torno a un kilómetro, porque esto va ampliándose.
Efectivamente.
Y,
son
bueno,
planes...
ha tenido, con menos de un kilómetro, ha tenido ya la visita de 1 millón de aficionados. Hombre, los chinos son 1,000 y pico millones, o sea que hablamos también de cifras que se necesita hacer esa comparación, pero 1 millón. En el 2029 estarán terminadas las obras. La verdad que el edificio sobre lo que es la maqueta es impresionante, pero casi 3
kilómetros.
¿Cómo
no va a ser impresionante si son unas pistas tapadas? O sea,
unas pistas totalmente cubiertas. Aquí en Madrid tenemos una que, por cierto,
escucha,
que es el mejor centro de aprendizaje.
¿Pero solo
de esquí
son pistas o hay también arbolitos? Y está
no,
todo...
no, bueno, en el interior las fotos
¿habrá
de
todo?
Hay arbolitos y tal, pero claro, está con una... hay una iluminación de luz día, que esto los que saben de cine saben perfectamente a lo que nos estamos refiriendo. Es decir,
mira, a mí esto me volvió, y ya nos tenemos que ir, pero a mí esto de la luz día me volvió loco, ¿sabes dónde?
¿Dónde?
En Las Vegas, tío.
Ah,
¿sabes?
Claro,
¿sabes que tienen a la gente entre los casinos y tal?
Sí, sí.
Y de pronto hay unas grandes, un centro comercial a lo bestia.
Sí, como esto en Estados Unidos.
Tal, pero de luz día.
Sí.
Entonces, tío, me volvía loco.
Que parecía
porque,
que
era... claro, entraba a las 11 de la noche para cruzar los de esos e irme hacia mi casa. y cruzaba por dentro de los casinos, porque puedes cruzar la mitad de Las Vegas por dentro, y de pronto era de día, tío.
¿De día?
Y decía, pero la madre que...
Tú sabes, pues, esto es igual. Esto es igual. Tú, en los casinos no hay ningún reloj.
Bueno, claro, ni ventanas.
Ni ventanas. Es decir, porque así... Hombre,
no sabes
dónde llevan,
tío,
el teléfono móvil y tu reloj pulsera, pero no hay nada que te marque la hora, nada, ni nada, nada que vea luz, oscuridad.
Bueno, etcétera. Pues el centro este de Taigán, ya lo decimos, en China, en 2029 será el mayor centro de esquí indoor del mundo.
Allí estará Ser Aventurero.
Sí, señor, ahí haremos programa especial y nos llevaremos a oyentes. ¡Nos vamos! La próxima semana estamos en Sabiñánigo, ahí os vemos. Estaremos con María Salvo y toda la tropa, así que sed felices. Hasta entonces.
Adiós.
Chao,
adiós.
Hasta luego, chao, Chema. Adiós. Ángel, chao.
Me da por ver que nada te sale muy mal.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Pet parents, want quality vet care that's easier, faster, and more affordable? Dutch provides 24/7 access to licensed vets with unlimited virtual visits and follow-ups for up to 5 pets. You can message a vet at any time and schedule a video visit the same day. Our vets can even prescribe medication for many ailments, and shipping is always free. Visit DutchPet.com and use code PETS50 for $50 off your membership. That's DutchPet.com, promo code PETS50.